9 de la mañana, 10 minutos. Estoy encantado de recibir a los integrantes de esta tertulia de los viernes. Álvaro Onchaín, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Rodolfo Fattoruso, ¿qué tal?
Buenos ¿cómo días, estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Nicolás Guigú, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Buen día.
Claudia Mengual, con ese bronceado caribeño que se insinúa en su piel. ¿Qué tal,
buen
Claudia?
Día,
¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿La pasaste muy bien allá?
Muy feliz.
Lo comentamos sí, en igual. la tertulia del viernes.
Sí, los escuché desde Cartagena, nos estaba escuchando.
Qué bueno.
Y mirando.
Una preciosa experiencia la de San José.
Sí,
que me la deberíamos... perdí, lamentablemente.
Sí, bueno, pero habrá oportunidades, sin dudas. Sí. Muy bien. Bueno, lindísimo, porque además fuiste, como decía en su momento Álvaro, con la compañía de lectores de aquí.
Sí, con la compañía de lectores a recorrer los trocitos de la novela en la ciudad.
Y ellos te indicaban.
Exactamente. Y además iban construyendo literatura mientras caminaba.
Qué tremendo.
Maravilloso.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos a abrir esta tertulia con un asunto de significación popular, y es el partido este del domingo, el clásico entre Peñarol y Nacional. Creo que es recurrente la pregunta, cada tanto emerge, sobre todo en este tipo de acontecimientos que serán masivos y hacen a esa asociación del fútbol y la cultura. Recuerdo la pasión de Eduardo Galeano cuando decía, por ejemplo, como todos los uruguayos, toditos, yo nací gritando gol, decía Galeano. Y había un poco de esa sensación, que es el mismo que había dicho, ¿en qué se parece Dios al fútbol? Y sostenía en que tiene muchos simpatizantes, muchos creyentes, y en la desconfianza que generan los intelectuales. También había mencionado. Bueno, ¿es el fútbol una forma de cultura? Esa es la pregunta paraguas, digamos, para este viernes. Lo pensamos la mayoría de los uruguayos en esos términos. Pero la producción, Ivana Vázquez, se comunicó con el periodista deportivo Alfredo Echandi. Vamos a escuchar qué nos dice sobre si el fútbol es para él o no una manifestación cultural.
El fútbol tiene mucho que ver con la cultura y con la idiosincrasia de un país. En el caso de Uruguay, el fútbol ha sido muy importante en todo lo que tiene que ver con la identidad de los uruguayos. Un país como el nuestro, que desde sus comienzos no tenía la identidad de uruguayo totalmente marcada, después, cuando empieza a constituirse el Uruguay moderno, así el fútbol resulta clave y fundamental, por dos razones específicas. La primera, por la creación de la camiseta celeste, que le brindó al Uruguay una especie de símbolo, porque a través de esa camiseta Uruguay empezó a conseguir triunfos y a identificarse con la camiseta celeste. Incluso esos triunfos logrados por el fútbol llevaron a que otros deportes también adoptaran la camiseta celeste. Y además, los triunfos del 24 y el 28, las victorias olímpicas unidas a las victorias en la Copa América que empezaron en 1916, bueno, todo eso fue creando un ambiente especial en los orientales para transformar esa orientalidad en uruguayés. Y yo creo que el fútbol es una manifestación de carácter cultural importante en nuestro país, porque es una forma de expresión de cómo somos los uruguayos.
Eran declaraciones de Alfredo Echandi. Ahora, está relacionado el fútbol con estas manifestaciones históricas y culturales. El periodista y escritor español Luis María Anson dice, hay una épica futbolística que desentumece las reivindicaciones históricas. El Brasil vencedor o la Argentina triunfadora sobre los equipos nacionales europeos descargan el sentimiento de desquite contra el colonialismo de muchos siglos. Pelé y Maradona sepultaron a Pizarro y a Cortés, dice este periodista y escritor.
Cita.
Muy bien. Me parece interesante, parece que ya empieces a encender
tan estúpida
la, encender la polémica. Bueno, ¿hasta dónde llega la pasión por el fútbol? ¿De dónde vienen? El poeta Rafael Alberti, perteneciente a la generación del 27,
peor, ¿eh?
Escribió Oda a Platko. Vean ustedes, Oda a Platko, dedicada al arquero del Barcelona de 1928, el húngaro Franz Platko, quien por atajar un gol se tiró al suelo para recibir en su cara la patada que era para el balón. El poeta presenció ese partido y fue tal su sorpresa por la respuesta del arquero que le dedicó esa oda. ¿Cuánto de cierto tiene la afirmación del filólogo Lázaro Carreter sobre el fútbol? Él decía, el fútbol es la válvula de escape de las pasiones populares, de ciertas reivindicaciones históricas, del orgullo de derrotar al rival, de la épica del triunfo que ha sustituido, al menos en parte, los estériles derramamientos de sangre en la guerra. Álvaro, como lanzaste ya, disparaste tus comentarios.
Sí, yo tengo una opinión muy impopular en este tema, que trato de expresarla a los cuatro vientos, y es que el fútbol profesional para mí es el territorio perfecto para el fascismo, la corrupción, el fanatismo y todos los disvalores de la sociedad. Y esto se explica en que es un territorio de una actividad de un enorme poder económico que no apela al sentido crítico de la gente, sino que por el contrario apela a su masificación, a la pérdida de la individualidad, a la sujeción a parámetros absolutamente pueriles. Comentábamos, por ejemplo, la pasión con que la gente empieza bromeando y termina discutiendo sobre los cuadros, como si estuvieran hablando de política o como si estuvieran hablando de filosofía o de la existencia de Dios. Esta frase ridícula que encontró maravillosamente Ivana de este español, que compara a Maradona y a Pelé con una especie de venganza a Pizarro y a Cortés, cuando Maradona es un apellido italiano, ¿viste? O sea, podemos llegar a pensar que Pelé tenga una ascendencia afro por el color de su piel, pero todos en estos países somos descendientes de los inmigrantes. Entonces, eso de decir que es un desquite contra Cortés es verdaderamente estúpido. Bueno,
bien, Claudia Mengual, a ver.
Después de esto que voy a decir.
Ponele paño.
No, a mí el deporte me parece hermosísimo, estético, plástico. A las señoras que nos gustan los caballeros y a los caballeros que les gustan los caballeros, es un deleite mirar esos cuerpos jóvenes, atléticos. Es precioso, hay un sentido de equipo, hay alegorías que se pueden trasladar a la vida, lo que significa el triunfo, el fracaso, en fin. Lo que me parece es que lo sobrevaloramos demasiado, no sé si solo en este país o en el mundo, y ahí es donde sí concuerdo con Álvaro, quizá no con tanta vehemencia, pero concuerdo con Álvaro en que cuando empieza a ingresar esa desproporción del dinero en cantidades obscenas, se va volviendo más que un deporte, una actividad que se enturbia, se envilece, y sí, en lugar de sacar lo mejor de las personas, a veces saca lo peor. Yo entiendo que los uruguayos estamos siempre buscando nuestra identidad, preguntándonos qué es el uruguayo, y que el fútbol es importante, pero quizá demasiado importante. A veces uno pone una radio y hay dos personas hablando y parece que están hablando de cuestiones de Estado, y a los dos minutos uno se da cuenta de que están hablando de un partido de fútbol, y es como un poco mucho.
El fútbol como cuestión de Estado. Basta cruzar el río para darse cuenta de la importancia que ha tenido en decisiones en la política argentina. El otro día interrumpieron en el entretiempo del clásico, se emitieron algunos spots vinculados a la campaña oficialista. Rodolfo.
Yo soy un poco indulgente con el fútbol. No creo que sea más dañino que la política. Todas las características, todas las características que adornan al fútbol según Álvaro, que creo que existen, son las mismas que produce la política en grado mayor y con mayor gravedad.
Fascismo, corrupción, fanatismo y disvalores.
Y hay idiotez. Así que no tengo ninguna, no me gustaría fusilar al fútbol y dejar de pie a la política. Me parece una injusticia que los hinchas de fútbol queden contra el paredón y los adherentes fanáticos que hacen piquetes queden de pie caminando como ciudadanos decentes, que los dirigentes del fútbol sean acusados de corrupto y que los políticos que son ladrones queden como personas decentes. Por favor, me parece que es una injusticia, Álvaro, salvar a la política y condenar al fútbol.
Eso, bueno, por un lado. Es la futbolización de la política.
Claro, eso por un lado, me parece una injusticia. Dejar de pie a la política y disparar contra el fútbol es un crimen contra la verdad. Lo primero. Lo segundo, en cuanto a la identidad, yo entiendo, bien lo dice Claudia, Uruguay es un país a la búsqueda de una identidad. Que la siga buscando, no es el fútbol.
no es el fútbol el que se la va a dar, no es el fútbol. El fútbol, como todo deporte, como toda expresión, como todo deporte que se ejerce de manera colectiva y que se entiende y que se extiende hacia la colectividad, engendra adhesiones y solamente produce identidad en esas adhesiones. Nadie se hace apalear por Andrea Agassi, ¿vio? Salvo alguna chica que le guste demasiado.
Sí, de verdad.
Pero nadie se hace apalear por Andrea Agassi y menos sale a patear a sus vecinos por Mike Tyson, ni por un golfista, ni por Tiger Woods. ¿Por qué? Porque cuando compiten buenos deportistas en el orden individual, se representan solamente a sí mismos. Cuando compiten equipos, cuando compiten grupos, las personas sienten esa adhesión, se identifican con esa adhesión y hacen una suerte de transferencia. En definitiva, lo que hacen es buscar una identidad en aquello que está colectivizado. Si no estuviera colectivizado con el tenis, no produce estas locas pasiones que produce el fútbol.
Nicolás Ibu.
Está pensando en las hinchadas de fútbol y los cuadros de fútbol, que son comunidades afectivas, digamos. O sea, son comunidades que están vinculadas directamente a la emoción y no hay que pedirles ningún tipo de racionalidad ni de reflexión, porque no ese es el norte que tienen. Justamente son dimensiones de la cultura, como en todas las culturas existentes, en la cual la dimensión afectiva se potencia. Por eso se le llama, no solo a esto, también a algunas comunidades políticas y de otro orden, comunidades afectivas, porque lo que lo vincula justamente es el afecto y la identidad, un conjunto de emblemas, a una historia, a en fin, seguir un cuadro, la historia de ese cuadro, etcétera, etcétera, en oposición obviamente a otros. O sea, son formas muy básicas del pensamiento humano que se repiten en otras culturas con otras variables, pero en sociedades como la nuestra, el fútbol tiene, en el caso de Uruguay por lo menos, yo no conozco nada que logre un nivel de adhesión y un nivel de afectividad a la cual la gente se abandona todo tipo de racionalidad, como es el fútbol. La política está en una escala, en un lugar mucho menor, y otras manifestaciones en un lugar mucho menor. Realmente es una comunidad afectiva y yo creo que hay que entenderla así, y por eso muchas veces los desbordes que se producen en esa comunidad afectiva, en la cual diferentes dimensiones de disciplinamiento fracasan, ¿no? Si uno hace la historia del comportamiento de las hinchadas, uno puede ver también los cambios en el proceso civilizatorio uruguayo, es decir, de pasar de ser un espacio donde se podían compartir determinados momentos, un espacio inclusive familiar, a pasar un espacio de un nivel de agresión mucho más alta, con heridos, algunos muertos, bla, bla, bla. Y eso también es una superficie de inscripción de los cambios que está habiendo en nuestra sociedad y en nuestra cultura.
Bien, comentarios de los oyentes. El fútbol sublima la guerra y no está mal, dice un oyente. Comentarios que igual en política y un deporte pueden desestimular a la población a involucrarse en ella, y eso es peligroso, dice otro. No deja de sorprenderme la soberbia del señor Guiú, dice, cree que ha superado todos los prejuicios.
El más tranqui de todos fue.
No, pero me imagino que este tiro iba para otro.
Me parece que era más para mí
ese tiro. Ahora, contigo, Álvaro, por ejemplo. Hablaba Guigú, por ejemplo, de la comunidad afectiva, de la cohesión que, por ejemplo, genera la selección nacional. ¿No tomás parte de las previas, esas casi épicas, de todo el mundo detrás de la selección celeste?
¿Cómo no? Yo lo vivo con mucha alegría, como los triunfos de la selección celeste, y me parece que la pedagogía que ha hecho el maestro Tavares en cuanto a su... No, sinceramente, no me hagas caras, Rodolfo. En cuanto a su concepción de que no es el resultado lo que importa, sino que es el proceso,
es rupturista,
el camino,
la
recompensa, me parece rupturista, me parece interesante. Tengo entendido que es una persona además que ha motivado que los jugadores se capaciten, que no se dediquen solamente al fútbol y que realmente premia a los que más empeño ponen en estudiar, en prepararse. Hoy también hay una cosa muy linda y es que los jugadores de fútbol cuando hablan ante la prensa tienen un nivel en general cultural y de comunicación que es muy superior a muchos comunicadores de televisión que hablan todo el tiempo sí. diciendo estupideces, y en cambio los jugadores de fútbol en general se expresan muy bien, o sea, no pasa aquello que pasaba cuando yo era chico, que decían, wow, la verdad que no sé qué, que no tenían capacidad de expresión, o sea, hay...
Ahora a veces qué pasa con los periodistas.
Y justamente
el lugar lo ocuparon los políticos.
Hoy los conductores de televisión son los que dicen carajo, de boludo, todas esas cosas.
Los políticos no, hablan bien.
Y los políticos, algunos hablan peor que nadie. Claro. Pero bueno, casos aislados. Lo que yo quiero reivindicar es que independientemente de esos contextos, está claro que el espacio en que se mueve el fútbol profesional, esta es una aclaración que yo quiero hacer, me parece fantástico que haya movimientos de fútbol amateur y que la gente utilice el deporte como una manera de superarse a sí mismo, del trabajo en equipo y todo eso. Lo que pasa muchas veces con el fútbol profesional es que estas cosas se incentivan. Hace poco mataron de varios tiros a un delincuente, a un narcotraficante. La prensa dijo, sí, acá, de los tantos que mueren dos por tres, ¿no? La prensa tituló, era un referente de la barra brava de Peñarol. Entonces, yo digo, no tengo nada contra Peñarol ni contra Nacional, no me interesa en lo más mínimo los cuadros de fútbol, quiero que no se utilice esto para decir, debe ser de Nacional, etc. No, lo que yo quiero decir es, ¿cómo podía ser un narcotraficante que además tenía antecedentes por rapiña y hasta creo que algún homicidio? ¿Cómo podía ser un referente de la barra brava de un cuadro de fútbol? Estamos todos locos. Esos dirigentes de ese cuadro no sabían que tenían como referente a un delincuente. ¿Pero qué es este país? O sea, entonces yo ahora empiezo a hacer teatro también, pongo de actores a tipos que tienen rapiñas y hago una especie de maravilla de eso. Miren que bien, vengan a ver al rapiñero, vengan a ver al asesino o al violador al teatro. ¿Pero qué está pasando con nuestra sociedad? Que instituciones serias que tienen miles y miles de asociados permiten que el delito esté ahí recompensado.
Claudia.
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro en el sentido de que lo de la violencia es inaceptable y lo hemos ido naturalizando y hemos ido dejando que ganara espacio. Yo fui durante muchísimos años al fútbol y lo hacíamos en familia y era una salida del fin de semana que disfrutábamos muchísimo, un momento de cohesión familiar, nos encontrábamos con amigos en las tribunas, lo recuerdo con muchísima alegría, hasta que hubo un momento en que no se pudo ir más. Y empezó con los cánticos, que en principio parecían inofensivos, pero la palabra siempre es una herramienta muy poderosa y creo que lo fuimos subestimando y los cánticos empezaron a ser groseros y luego empezaron a ser directamente violentos y de esos cánticos se pasó a los hechos y entonces ya no se pudo ir más. Yo ahora vivo a media cuadra del Estadio Centenario y hay días en los que tenemos literalmente que atrincherarnos en la casa antes del partido y tomar recaudos porque no se puede salir. Y los problemas de seguridad, de inseguridad que hemos tenido han sido en días en los que ha habido esas aglomeraciones. Entonces vuelvo al principio. Es un deporte maravilloso envilecido.
Nicolás Ibu.
Yo también creo que habría que considerarlo como un ritual entre partes, ¿no? Y en muchas culturas se da de esta manera, es decir, partes que se oponen, ¿sí? Tienen algún tipo de relación, de conflicto, de alianza, de lo que sea, en un ritual dado. Y bueno, es un ritual donde justamente dos partes que se oponen, como es en un clásico, desarrollan un ritual que ya sabes, el resultado es más o menos obvio. O gana uno, o pierde el otro, o empatan, es decir, no hay, bueno, puede haber más o menos goles, etcétera, pero lo importante es que son dos comunidades efectivas que son enemigas, o sea, simbólicamente enemigas, a veces físicamente enemigas. Y como todo ritual, no son enemigas permanentemente, es decir, después esa gente que está ahí gritándose cosas, haciendo esos cantos que decía Claudia, insultantes y demás, se mezcla en la vida social y convive y coexiste de alguna manera, salvo gente que sea muy disfuncional, ¿no? Pero en general pasa eso, y entonces en muchas culturas, digamos, la gente convive y tiene momentos justamente de confrontación y después se vuelve a la normalidad. También uno tiene que pensar en una sociedad tan compleja como la nuestra, que los seres humanos necesitamos espacios justamente para proyectar determinadas afectividades que no podríamos llevar en la vida cotidiana, so pena de ir presos, detenidos. Mm. O sea, si hiciéramos todo lo que nos pasa por la mente, seríamos todos criminales, como decía Álvaro. O sea, cometeríamos muchos delitos.
Bueno, pero el teatro podría ser un factor superador, Álvaro. Hay que pensarlo en esos términos también.
Yo creo que la cultura es un factor superador, que es lo que no tenemos en cuenta, sobre todo los políticos. No tienen en cuenta que hay que repartir libros. Que hay que repartir libros en lugar de clubes de cannabis. Libros.
Rodolfo.
Yo quiero ser indulgente con el fútbol, nuevamente lo repito, y no con la gente que lo hace, claro está. El tema de la representación nacional por el combinado celeste me parece ridículo. La representación nacional no está dado por eso. Yo nunca tuve adhesión por la selección uruguaya, jamás vi un partido, y nunca me interesó. Digo, no es un cuadro que me represente. Por lo tanto, eso no es, la nacionalidad no está residiendo en la habilidad para manejar el balón de tales y cuales personas. En cuanto a la calidad de la gente, quiero decir dos cosas, algo de historia y algo de lo que dijo Álvaro, que no lo puedo dejar pasar. En cuanto a la calidad de la gente que integra el fútbol, vuelvo a decirlo y lo digo sin ironía esta vez, no es peor que la calidad de la gente que integra el elenco político en muchas de sus dimensiones. Hay sesiones del Parlamento que parecen el patio de recreo del CONCAR. Son penosas. Por el tipo de lenguaje, por el tipo de ruindades que quedan a la vista, por las catarsis demoníacas que quedan en exhibición. Por lo tanto, digo, si la barra brava de Peñarol tiene gente desagradable o gente cuestionada por la justicia o gente que ha matado, bueno, perdón, la barra brava que está en el Parlamento tiene gente que ha matado, gente que ha robado. Hay muchas barras bravas. Entonces, no vamos a demonizar al fútbol. En cuanto a la violencia, esto es histórico. Yo he leído hace muchos años, me quedé impresionado con el vívido relato que hizo Edward Gibbon sobre la decadencia y caída del Imperio Romano. El capítulo que le dedica a los Nicá, que eran las competencias de carros de caballos que venían de la antigua Roma, que se habían dividido entre los verdes y los azules, y se mataban en las tribunas, y después, durante la semana, se salían a buscar en las casas. No es muy diferente a los animales que tenemos, graciosamente, caminando por nuestras calles hoy por hoy. Eran energúmenos del mismo talante y volumen. Eso fue terrible lo que pasó en la época de Justiniano. Justiniano quiso regularizar esa situación y no pudo. La gente se ponía los colores de los clubes de carros, de caballos, en el hipódromo de Constantinopla, iba con los colores verdes y azules, y cuando se identificaban por el color, se agredían. Pero además tenían una disputa, eran un poco más elevados que nosotros, tenían una disputa teológica y política, que representaban a distintos grupos sociales, pero la adhesión era fanática, automática, irracional y, como bien dijo Guigú, sentimental, afectiva.
Vamos a volver con Álvaro Unchain, Rodolfo Fattoruso, Nicolás Guigú y Claudia Amengual luego de la pausa, la tertulia de este viernes.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
9 de la mañana, 39 minutos, ingresamos a este tramo final de la tertulia de los viernes. Aquí estamos con Álvaro Unchain, Rodolfo Fattoruso, Nicolás Guigú y Claudia Amengual. Comentarios de los oyentes. El detractor parlamentario no favorece el respeto a las autoridades. Dice, todo vale porque los políticos lo hacen. Esto es para ti, Rodolfo.
Gracias. No vale porque los políticos lo hacen. No vale directamente.
Claro. Ni en uno ni en otro.
No vale.
No vale. No es lo mismo el fútbol de selecciones de países que el fútbol de clubes, desde todo punto de vista, desde lo social y cultural hasta el juego. Bueno, algunos comentarios que están llegando esta mañana. Pero decíamos eso precisamente, que hay necesidad de, no sé si de revisar los actuales procedimientos, pero tú tenías una idea fantástica.
Sí, original. No, yo propongo lo siguiente. Saquemos algunas cuentas. Yo tengo dos o tres cuentas que he sacado. Tenemos 3.300.000 habitantes aprox. ¿Cuántos simpatizantes tenemos de los grandes cuadros? Podemos decir 1.200.000 por cada uno de los dos grandes cuadros para no ofender a nadie, ¿no? Digo, yo creo que Peñarol tiene más y merece tener más. Pero digo, más allá de ese pequeño detalle. Digo, en un predio de un estadio de 60.000 personas quedan el 98% afuera, el 95% afuera. Por lo tanto, el estadio no representa a la totalidad de los adherentes de uno de los cuadros. Por lo tanto, es una representación exigua. Ya que van a privar a 1.200.000 personas o 1.100.000 personas de ver el partido en el estadio, que priven a 1.260.000, que cierren los estadios, que jueguen los partidos de fútbol. Peñarol ahora está gastando una fortuna haciendo un estadio. Que jueguen los partidos de fútbol.
Mala noticia para Peñarol.
Exactamente, que jueguen los partidos de fútbol en una cancha, que le pongan 50 cámaras y que cualquier persona, en el lugar que sea, en el mundo, vea el partido en su televisor, en su teléfono, en su reloj inteligente.
Y que pague por ahí.
Fuera. Y que pague por ese servicio. Ahí se evita la violencia. Si usted quiere ser violento, vaya a la casa del vecino, golpéele y péguele. Pero no le propicie la instancia de la violencia. Ahora, poniendo...
Hay un problema, porque una comunidad afectiva es una comunidad de cuerpos también. Hay corporeidad.
La quebrás.
Y el nazismo. No,
la idea es quebrarla.
Pero la idea es estar.
Son multitudes.
Nicolás, lo que trato de decir, perdóname.
Sí, claro.
Lo que trato de decir es que la idea es quebrar. Vos no podés encontrar la solución educada de Inglaterra, que es un país civilizado, que en 2 años eliminó el problema. ¿Por qué? Porque los ingleses actúan de manera racional cuando ejercen la autoridad y de manera determinante. Pero con estos pueblos silvestres, la única solución que hay es impedir. Y la única manera de impedir es, no vamos a eliminar el fútbol, que como bien dice Claudia, es un hermoso deporte, claro que lo es, sino que vamos a eliminar la aglomeración de gente. La mayoría de la gente, la mayoría, digamos, volviendo al Uruguay, 3 millones de personas, 3.100.000 personas viven el fútbol por televisión, por celular, por tablet. Bueno, que 3.160.000 personas lo vean. Cerramos los estadios, la gente dejamos las canchas.
Bueno, algunos mensajes en Twitter. Mira, Luciana Almirón, lindo arrancar la mañana con la tertulia de los viernes. Otro, Leo Rosa, dice, excelente charla sobre la psicología y estupidez de los hinchas extremistas del fútbol. Y Federico Imparata, que cuando vino por acá no estuve, se llenó la tertulia de vanguardistas añorando tiempos pasados, dice, por ejemplo. ¿Álvaro?
Sí, cómo no. Yo creo que hay cosas en que es bueno ser conservador, porque este fue un país tolerante, este fue un país donde el comunista, el vallista y el herrerista trabajaban juntos en Canal 10, como recordaba Maneco Flores Mora en un editorial maravilloso, cuando los tupamaros pusieron una bomba o hicieron un lío, y ahí todas las fuerzas políticas distintas representadas en los funcionarios de Canal 10 trabajaron para que volviera a salir al aire. Este fue un país tolerante, este fue un país de Onetti, que se enorgulleció de Idea Vilariño, que se enorgulleció de Mario Lebrero, y de golpe ahora somos un país porteñizado, donde el ser intelectual es un demérito. Este tipo es demasiado intelectual, como si fuera una porquería, y donde valen estas expresiones. Yo, complementando lo que dice Rodolfo, también me pregunto, ahora, ¿soy tan conservador, como dice el oyente, si reclamo que la policía meta presa a la gente que en una tribuna de fútbol grita apologías a la violencia? Dice, ¿cómo me voy a olvidar del día que matamos a la gallina? ¿Cómo lo va presa esa gente que está haciendo? Si yo, con 10 personas más, me paro en la Plaza Libertad y empiezo a gritar, hay que matar a los judíos o a los negros o a los gitanos, ¿No voy preso? Claro que voy preso. ¿Por qué en un estadio de fútbol se considera una gracia y una sublimación de la violencia, no sé qué, decir qué lindo cuando matamos a tal persona del cuadro rival? Eso es un espanto.
Pero hay una legitimación solapada, incluso de intelectuales y de personas civilizadas. No todo el mundo que está transformado en un energúmeno en las canchas o a veces en su casa es un delincuente o un barra brava. Hay profesionales, personas muy, muy tranquilas en apariencia, muy racionales, que se transforman. Y yo creo que entre todos, de alguna manera, estamos legitimando esos comportamientos. Te lo digo porque yo he visto personas a las que no he reconocido, ya no en el estadio, frente a una pantalla. Estoy de acuerdo con Rodolfo que nosotros, que los hinchas, que finalmente somos los consumidores o quienes bancamos el fútbol de alguna manera cuando se paga la entrada, en fin, yo creo que deberíamos ejercer una cierta presión, ejercer una especie de resistencia pacífica no acudiendo, no solo que se cerraran los estadios, que los hinchas no acudieran a las canchas. Lo que pasa es que el hincha, cuando ingresa a la cancha o cuando se pone en contacto con el fútbol, como decía Nicolás, pierde de alguna manera su sentido racional y se transforma en una persona a veces bastante bárbara.
El divorcio entre el intelectual y el fóbal es lo que impide comprender a la gente y en consecuencia proyectar transformaciones. Más Gramsci, por favor, dice el Carbón.
¿Más Gramsci quiere?
Claro.
Bastante Gramsci.
Mire, hay una experiencia muy interesante, no creo, que es la experiencia con los hipódromos. A mí me gusta mucho el turf y lo conozco bastante bien en este punto. Los grandes hipódromos ya no se construyen más, se construyen pistas. ¿Por qué? Porque las carreras se juegan o se siguen por la televisión. Usted tiene una carrera de 1.500 metros, de 1.400 metros, y usted la mitad de la carrera, o más de la mitad de la carrera, no la ve desde la tribuna. ¿Por qué? Porque ve un montón de polvo allá a 800 metros, que no sabe qué caballo va adelante ni qué va atrás. Recién cuando doblan el disco los últimos 400, 500 metros, uno empieza a ver los caballos. Por lo tanto, cuando apareció la televisión, cuando aparecieron las transmisiones en directo, y hoy por hoy, con todas las modalidades que hay, usted puede seguir las carreras de caballo por teléfono.
Me quedaba el comentario de Nicolás Guigú, pero antes, simplemente un paréntesis. ¿No estás de acuerdo con Álvaro en cuanto a esa porteñización a la que se le acusa de todos los...
No, a mí demonizar lo argentino y lo de bonaerense o lo porteño me parece absurdo. Nosotros tenemos muchas miserias propias como para que se las atribuyamos a otros. Esto es una miseria propia. Cada pueblo tiene sus debilidades. Las debilidades del uruguayo son las debilidades del uruguayo. Y decir que porque el uruguayo es un pueblo sin personalidad e imita las cosas que tiene cerca, es responsabilidad de los que están cerca, me parece una arbitrariedad. Disculpame.
No, tiene su que ver. No es tan arbitrariedad si vemos la aculturación. Que esto del experto es Nicolás, ¿no? Hay una clara aculturación vía pantalla televisiva de valores y modus vivendi de esa sociedad que nosotros, cuando los hacemos nosotros, nos los cuestionamos, decimos, ¡ay, qué disparate, qué horrible ser así! Pero consumimos el chusmerío, el cholulismo. Vos porque no sos consumidor de televisión, pero mirá que está brava la televisión de la tarde porteña, Jorge Rial, Luis Ventura, que ha sido un tipo súper exitoso.
Pero siempre tenés la oportunidad de apagarla.
Claro, pero penetra.
¿Dónde está el pueblo uruguayo masivamente que la apaga?
Pero no penetra y genera adhesión y genera efecto contagio. Yo creo que eso es, sí estoy de acuerdo que es, que lo asumo, un expediente facilista, echarle la culpa a los porteños de los males que tenemos en casa.
Permitime, lo que quiero decir, digo, buscar el defecto en los otros, la paja cuando lo tenemos nosotros, me parece ridículo. Es decir, el responsable es otro. Eso es injusto, es injusto hacia la Argentina, ¿no?
Bien, Nicolás.
No, yo quería aclararle a Álvaro que el concepto de aculturación lo dejamos usar en la década de los 50, o sea,
bueno,
por las dudas, porque
estudié en los 70 el concepto.
Bueno, pero viste, en Uruguay a veces las cosas tardan. Creo que hay que seguirlo pensando en términos de comunidad afectiva. Los seres humanos en algún momento de su ciclo vital necesitan ser parte de multitudes. Nosotros no damos cuenta, pero hay una cantidad importante, hay multitudes políticas, multitudes religiosas. Eso tiene que ver justamente con un proceso civilizatorio que coloca al sujeto de una manera determinada, donde, vuelvo a insistir, La mayoría de los actos que pasan por nuestra mente no pueden ser ejecutados o pena de recibir alguna sanción social o penal. La multitud también es una identidad, el movimiento, es decir, ser parte de algo es también una característica de nosotros, ser parte de, no sé, de la marcha de San Cono o de un partido político o de un club de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos a veces como algo muy primitivo y vulgar, porque en la construcción del individuo moderno está muy presente la idea de reflexión, de reflexividad, de separación, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestras características como seres humanos, ser parte de una multitud, ser parte de una identidad. Es muy difícil encontrar algún ser humano que no sea parte de algo, ¿no? De un barrio, de una aldea, de una ciudad, nacionalidad, etcétera, etcétera. Es un ser humano en abstracto, no sé, puede ser alguien muy, no sé, trascendentalista, evolucionado, que no tenga ningún tipo de marca en relación a nada, pero en general la gente tiene adscripciones de diferente orden. Por eso las multitudes son identidades en movimiento y el fútbol es parte de un ritual necesario de esas identidades en movimiento.
Bien, les agradezco muy especialmente estos valiosos minutos. Álvaro Unchain, Rodolfo Fattoruso, Nicolás Guigú, Claudia Mengual. Había quedado un temita ahí que tiene que ver con las reacciones de la sociedad, pero ya no nos queda casi tiempo. Es simplemente este desembarco de Uber. Y ha generado repercusiones a todo nivel. También desde la sociedad se han emitido algunas señales importantes. Desde la sociedad, desde corporaciones, desde grupos de trabajadores, desde la propia autoridad, ya hay personas que lisa y llanamente entienden que es ilegal y que entonces se va a perseguir la nueva aplicación.
Sí, es interesante porque de alguna manera pone de manifiesto algo. Por un lado, algo que me parece correcto, que las corporaciones defiendan sus privilegios. Digo, un sindicato defiende sus privilegios como
decía que la son egoístas, de los taxistas. Decía Pablo de Silveira, que claro, está bien, ¿no?
Que yo hay entiendo un componente de egoísmo que defiendan. Ahora, me enoja un poco que las autoridades municipales ya se abroquelen contra lo que es un cambio tecnológico que va en beneficio del consumidor. O sea, lo único que hay que hacer es darle la garantía al consumidor de seguridades, darle la garantía que hay una tributación por parte de este nuevo mecanismo, sí, que no genere una competencia desleal. Eso sí me parece natural, pero no me parece que se pueda, es el ludismo, ¿no? Es el viejo ludismo de romper los telares, claro, para que no se pierdan fuentes, Nicolás, de trabajo.
Está habiendo muchos cambios tecnológicos que pasan por encima de los estados nacionales,
claro,
y lo que pasa, por ejemplo, en varios de esos emprendimientos, en general el Estado trata de colocar su impronta para extraer algún tipo de impuesto y funcionan muy bien. Por ejemplo, el sistema de alquiler internacional, sí, que es una de las grandes empresas, sistema de pago por internet, hay dos o tres casos que funcionan bastante bien o muy bien, pero ¿qué pasa? Ahí el Estado evidentemente quiere sacar su tajada, claramente, porque no le es de utilidad que haya relación entre pares y que uno, por ejemplo, pueda alquilar una casa, un apartamento muy barato, sí, en tal ciudad, en tal parte del mundo, yo he usado ese sistema, y ahora, bueno, ya está en la mira, ¿no? Son empresas, digamos, que tienen que ver con todos estos emprendimientos tecnológicos que son mucho más veloces y más rápidos que los emprendimientos de las corporaciones o del Estado, de los dos juntos.
Rodolfo.
Yo no creo en los cotos de casa. El imperio de las corporaciones es un coto de casa en el que el consumidor está cautivo. Creo que los derechos humanos también son derechos del consumidor y creo que son afectados el interés del consumidor, el interés, su libertad a elegir es afectada por el precio de las corporaciones. A mí no me produce ni calor ni frío el hecho de que los taxis sucios, con mamparas asesinas, horroroso, que sí, golpean la cabeza de la gente a la primer frenada, dejen de funcionar, no me produce ni frío ni calor. Los trabajadores de esas empresas, de esos taxis, se van a reconvertir en empresas eficientes. Sí. Pero en esas empresas, si desaparecen, ya no me produce ni frío ni calor. Es más, creo que me daría alegría saber ningún uruguayo en este momento viaja en un lugar que no tiene una mampara de hierro, que está dispuesta a partirle la cabeza a la primera frenada.
Claudia.
La libre empresa y la libre competencia, la libertad en general, creo que es un valor que tenemos que defender siempre. Tiene que haber regulación y garantías. Lo que más me alegra de esta situación es que se debata el estado del transporte público y de, bueno, claro, los taxis, que es penoso en un país o en una capital en la que debería ser muy sencillo trasladarse, y estamos utilizando un auto por persona habitualmente, sí, porque tomarse un ómnibus, para los que, como en mi caso, tenemos 4 o 5 trabajos, sería imposible. Yo no podría trabajar si tuviera, claro, que tomar un ómnibus. Y realmente creo que eso es lo que más me interesa. Si se puede mejorar con esto el transporte público y el servicio de los taxis, bueno, bienvenido. Sí.
Y un transporte público que los montevideanos estamos subsidiando de nuestro bolsillo hace 25 años, señores.
Esta aplicación ha sido exitosa en muchos países también, sí, entonces hay que considerar a ver si
también ha sido expulsada de otros.
También
es Álvaro Unchain, Rodolfo Fattoruso, Nicolás Gigúa, Claudia Mengual, muchas gracias.
Gracias.
Pues claro, afecta. Es como el Airbnb, que alquilas en cualquier parte. Yo lo uso. Y entonces, ¿qué?